Red con Voz. Información y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, un saludo de Rafael Cuesta en nombre de toda la Red con Voz. Abrimos nuestro habitual tiempo de noticias, tiempo en el que abordaremos los siguientes contenidos. En portada tenemos que abrir con la tragedia de la frontera entre Marruecos y España. Medio millar de inmigrantes ha intentado cruzar la valla fronteriza de Ceuta y cinco de ellos han muerto en el intento. Intentaremos analizar lo ocurrido. Además, ilustraremos esta situación de la frontera entre España y Marruecos con lo que ocurre en los campamentos de inmigrantes cerca de estas fronteras. Y lo haremos con el ejemplo del campamento en el bosque de Beljuns, a 12 kilómetros de Ceuta. Entrevistaremos al periodista marroquí Jamal Aoui. Y hoy no nos alejamos de la zona, porque nos preocupamos también por la situación en el Sáhara Occidental. Hay unos presos políticos que están en huelga de hambre y hay unas reivindicaciones históricas que deben escucharse. Lo haremos a través de una entrevista.
Formamos parte de una realidad plural.
Podemos conocernos,
participar,
relacionarnos,
abrir nuestro campo de miras,
escuchar otras voces,
intervenir y compartir construyendo juntos.
Red con Voz, una oportunidad radiofónica para el encuentro.
Medio millar de inmigrantes ha asaltado de madrugada la valla fronteriza de Ceuta. Cinco inmigrantes han muerto en el intento, dos en la zona española y tres en la marroquí, y 115 personas han resultado heridas. Horas después, Marruecos abortaba otro intento masivo, esta vez a través de la doble valla de Melilla. Además de los cinco muertos en la avalancha de la frontera ceutí, hubo 91 heridos atendidos por efectivos sanitarios españoles, 7 de los cuales quedaron ingresados en centros hospitalarios y 26 heridos que fueron asistidos en territorio de Marruecos. El intento de cruzar la frontera comenzó a las 3:30 de la madrugada. La delegación del gobierno en Ceuta aseguró que este intento ha dejado esos dos muertos en territorio español y cerca de 50 heridos. Marruecos ha confirmado además los otros tres inmigrantes perecidos, muertos en el lado marroquí de la valla. Ninguno de los heridos tiene heridas de bala, pero sí hay que decir que para repeler este intento de cruzar la frontera, las fuerzas de seguridad sí usaron material antidisturbios. El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, confirmó las muertes y dijo que unos 500 inmigrantes participaron en ese intento de cruzar la frontera.
La información de que dispongo procede de la policía local, que ha intervenido junto con el servicio de bomberos a instancia y solicitud de la Guardia Civil, y desgraciadamente el dato de que disponemos es que se han producido dos fallecimientos en la parte española, en Ceuta, y que estos dos fallecimientos han sido por causa de asfixia y aplastamiento, y que ha habido del orden de unos 20 heridos graves que han sido atendidos en los distintos centros hospitalarios de la ciudad, así como que la avalancha estuvo constituida por unas 500 personas que utilizaron el mismo procedimiento que se ha venido empleando estos días atrás en Melilla, y que la hora fueron aproximadamente sobre las 3 de la mañana, y que todavía no estamos en condiciones tampoco de decirle cuáles han sido las personas que han conseguido sortear la vigilancia policial de la frontera. En cualquier caso, como usted comprenderá, estamos sumidos en un profundo pesar, en una situación de dramatismo, y lo que sí queremos poner de manifiesto en nombre de esta institución y de todos los ceutíes, sin duda alguna, es nuestro dolor por estos fallecimientos, un verdadero drama humano.
Por su parte, Jerónimo Nieto, delegado del gobierno en Ceuta, confirmó la muerte en la parte española de dos inmigrantes.
Sí, nosotros tenemos constancia de dos muertos, el levantamiento del cadáver, de los dos cadáveres, lo ha efectuado la juez, y son dos personas que, por todos los indicios, toda la apariencia demuestra que la muerte se ha producido o bien por cortes al saltar la valla o por aplastamiento como consecuencia de la avalancha que se ha producido y que ha pasado sobre ellos.
Posteriormente, la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha confirmado que son 4 las compañías de efectivos militares que ya han comenzado a reforzar la vigilancia en las vallas de las fronteras de Ceuta y Melilla. Son efectivos que no van a ser enviados desde la península, ya que pertenecen a los destacamentos destinados en las ciudades autónomas. Ante esta decisión del Gobierno ya han comenzado las reacciones políticas. El coordinador general de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, afirmó que la decisión del presidente José Luis Rodríguez Zapatero de enviar al ejército para reforzar el control de las fronteras en Ceuta y Melilla es inaceptable y supone un error absoluto que cambia el enfoque del problema y recuerda el precedente del conflicto con Marruecos de la isla Perejil bajo el gobierno de Aznar. Llamazares sostiene que el envío de militares a la frontera es una decisión inaceptable que cambia radicalmente el enfoque de la cuestión. Por su parte, el presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, anunció en la mañana de este jueves que ha dado instrucciones al Grupo Popular para pedir la comparecencia urgente en el Congreso del presidente del Gobierno para que explique la situación en las fronteras de Ceuta y Melilla. Pero con todos estos hechos hay interrogantes abiertas, interrogantes serias. Hace unos días falleció otro inmigrante al intentar cruzar la valla. El camerunés fallecido cerca de Melilla poco después de participar en el asalto de 300 subsaharianos a la valla que separa la ciudad española de Marruecos, murió debido a una hemorragia interna producida por un trauma hepático, es decir, fractura del hígado. Esto es lo que afirma la organización Médicos Sin Fronteras, que se pregunta sobre la responsabilidad de la muerte de esta persona por parte de la Guardia Civil Española. La ONG habla de un hematoma circular en el pecho del fallecido, añadiendo que puede ser el impacto de una pelota de goma. El doctor Giorgio Calarco, un italiano que trabaja desde el 10 de agosto en el equipo de asistencia a inmigrantes subsaharianos que Médicos Sin Fronteras tiene destacado en la zona de Nador, acusa a la Guardia Civil. Calarco afirma que uno de los 3 subsaharianos que trasladó al hospital de Nador le contó que en el asalto del domingo murieron 2 inmigrantes. Según su testimonio, que Médicos Sin Fronteras recoge en su informe, tras saltar la verja entre Nador y Melilla, esos 2 inmigrantes fueron detenidos por la Guardia Civil y golpeados brutalmente con la culata de un fusil. Uno de ellos, incapaz de moverse, empezó a vomitar sangre y fue arrastrado por la Guardia Civil hasta una pequeña puerta que conduce al lado marroquí, donde fue abandonado junto a los demás inmigrantes. Poco después, murió. El otro de los inmigrantes estaba tendido en el suelo quejándose. Poco antes del amanecer, dejó de quejarse. El subsahariano superviviente afirma que se fue a buscar ayuda y que cuando regresó a la zona, el primer cadáver había desaparecido. Aún no ha sido hallado. Estas son las interrogantes que añaden más confusión a lo que está ocurriendo en la frontera entre Marruecos y España. Son interrogantes que abre la organización Médicos Sin Fronteras.
Infórmate,
colabora
y encuentra lo que buscas
en www.redconvoz.org.
Vamos a intentar ilustrar más aún lo que está ocurriendo en la frontera entre España y Marruecos. Cerca de estas vallas fronterizas existen campamentos de inmigrantes africanos que llevan meses e incluso años esperando su oportunidad para intentar dar el paso que les sitúe en territorio europeo. Pero las condiciones en las que se encuentran son dramáticas. Es el caso del campamento de inmigrantes en el bosque de Beljuns, a 12 kilómetros de Ceuta, un lugar en el que la miseria, la extrema pobreza, se suma a la represión y torturas por parte del ejército marroquí. Escuchamos la entrevista con Jamal Awabi, periodista de Le Journal Hebdomadaire, quien visitó el campamento y con el cual hablamos.
Con voz.
Con voz.
Con voz.
Jamal, un saludo desde Madrid.
Un saludo. Buenas tardes.
Queremos hablar contigo unos minutos. Has estado en el bosque marroquí de Beljuns y queremos que nos cuentes qué es lo que has visto allí, lo que has percibido, en qué consiste este campamento, qué es lo que hay ahí.
Ese campamento es al otro lado de la bahía de Ceuta, o sea, a 2 kilómetros, entre 2 y 3 kilómetros de Ceuta. Nosotros nos organizamos a veces, vamos al bosque para ver cómo están los inmigrantes, o sea, digo yo, los ciudadanos indocumentados, los saharianos que están ahí, pero jamás me quedé sorprendido y al ver, he observado un mensaje tan terrorista de tan unos nervios y un miedo y disolución entre esos grupos de los subsaharianos. Últimamente las autoridades marroquíes les están metiendo en un cerco tremendo, en un cerco por los militares. Y entre paréntesis o entre comillas, los militares, de lo que yo sepa, intervienen en la guerra, en los disturbios, para poner el orden, pero unos militares que hacen el cerco a un bosque, que viven en ellos unos ciudadanos subsaharianos indocumentados, y además hay represalias, les pegan. Y lo que nos cuentan algunos de ellos, como el caso de David, el caso de Hamidou, el caso de uno que se llama Salih Dalou, es que dicen que últimamente les cortan, cuando les cogen los militares marroquíes, les cortan hasta las venas y meten en ellas líquido de alcohol, imagínate, y luego le dicen correr, para que no se pueden correr. Además de las torturas que están sometiendo, no tienen agua potable para beber, no tienen comida, no pueden salir del bosque. Y el orden que estaba ahí en esos grupos, porque antes estaban muy ordenados, tenían un chairman, o sea, el jefe y el grupo, el portavoz, y cada grupo, cada nacionalidad tenía un portavoz, y era muy organizado como una sociedad. Últimamente hay discusiones entre ellos porque hay una decisión de parte de algunos que quieren volver al país. Dicen que no queremos volver. Aquí es más que la guerra civil que estamos viviendo en nuestros países. Aquí no queremos morir, aquí no hemos muerto en el desierto y vamos a morir en el bosque. Y aquí tengo grabado algunas declaraciones, pero no sé si con las interferencias del móvil no se pueden escuchar, pero aquí tengo un caso, a ver si te lo pongo. No se puede decir. Aquí uno que está contando el caso de las sociedades de las autoridades marroquíes y lo que le hicieron el otro día. También hace una semana dicen que han encontrado un cadáver y no saben cómo se ha muerto, o sea, se ha muerto por las torturas, si alguien le había matado y no saben nada de ello. Les está entrando un miedo tremendo. Y lo más importante o lo más interesante aquí es que han creado un comité de los cascos azules. O sea, imagínate que están ese nivel de orden que está dentro de ellos, y han creado ese comité para poner el orden entre ellos y para ver que habrán un diálogo entre las nacionalidades de los países para que deciden que van a volver. Y me promete uno de Malí que dice que dentro de una semana no encontrarás a nadie en el bosque, cosa que yo dudo porque el flujo inmigratorio no va a parar. Si van ellos, volverán otros y así seguirá ese flujo.
Yamal, dices que se organizan en un comité llamado Cascos Azules. No es que los cascos azules de la ONU estén ahí, sino que ellos mismos se han autodenominado allí. Es un espacio de trabajo para coordinar las reuniones y el trabajo del campamento diario, ¿no?
Efectivamente. Uh-huh. Y porque la situación, como te decía antes, la situación ahora es muy tensa y temen que la gente se enseñe con ellos. Y también les ha advertido un joven africano que toma parte de ese comité de recepción y dicen que, bueno, que tienen mucho miedo y que no pueden vivir más ahí, que no pueden quedar ahí hasta que es que hay mujeres, hay niños, hay enfermedades, como he publicado en una foto que uno está muy enfermo. También están criticando el trabajo de Médicos Sin Fronteras, porque ya no les da ayuda como antes. Dicen que el trabajo últimamente de los Médicos Sin Fronteras se consiste más en sacar información, que lo dicen entre paréntesis en francés, es travail de espionaje, o sea, servicio de espionaje. En vez de traer medicamentos, preguntan de dónde sois, cuánto sois en el campamento, cómo te llamas, qué nacionalidad es. Y aquí me han dado, si me lo permites, me han dado el número de tantos medicamentos que necesitan. Uno que es Zentel para los caries, antibióticos, jarabes, pañales para niños. Es lo que te digo, imagínate, la cosa es muy difícil.
Tremendo, sí. Quería preguntarte, hay personas ahí que no es que lleven dos días, sino que llevan hasta más de un año y que muchos ya expresan, porque lo que intentaban es conseguir algún viaje en patera para alcanzar las costas españolas. Esto cada vez es más difícil y muchos manifiestan su deseo de volver incluso a sus países, ¿no?
Efectivamente. Ahora, es que hay yo conocí a uno, el otro hace un mes que fui ahí, uno que pasaba más de 4 años. Que ya tiene hasta vino con su esposa, ahora tiene un bebé, un niño, ha nacido en el bosque, no tiene ni carnet médico ni nada, no le han inyectado para la vacunación infantil de los niños, y dice que ha perdido los recursos, el dinero que le quedaba. O sea, ahora está en Marruecos, no tiene dinero ni para pasar la valla, ni para inmigrar de una forma clandestina por las pateras, y está ahí, no encuentran ninguna solución. Pues solución, por eso han decidido volver. Algunos, digo, los que han decidido por ahora, hay los nigerianos, los de Congo y los de la Costa de Marfil. Y están negociando con otros para que vuelven todos.
Jamal, a tu juicio, ¿qué debería hacerse ya de inmediato para acabar con la situación tremenda que nos estás contando de este campamento en pleno bosque marroquí?
Lo que creo yo, y como dicen ellos también, que hay para Marruecos tiene que ayudar, no tiene, bueno, que dejarle, que les deje en paz en el bosque como hace en Libia, como hace Argelia, como hace en Túnez. Ellos han criticado el comportamiento de Marruecos, dicen que en Argelia no les hacen nada, o sea, no les pegan, no les ponen bajo torturas ni nada por las autoridades. Lo que digo que no sé, hay que ayudar, y también Marruecos está cada vez recibiendo ayudas de la comunidad de la Unión Europea, y no sabemos de dónde van a esos ayudas para los inmigrantes. Hace una semana que he escuchado que van a enviar 40 millones de euros para la lucha, entre paréntesis, contra la inmigración ilegal. Los flujos de inmigración no van a parar para Marruecos. Marruecos ahora es una sala de espera. Y ayer mismo han detenido a 38, imagínate, 38 inmigrantes de India. Y ahora les han presentado, hoy mismo por la mañana les habían presentado al fiscal. De India, de Pakistán, de todos los países. Y tiene que, España también tiene que ayudar. También en Tánger he encontrado a unos de Santo Domingo, que han venido 46 personas, chicas, mujeres y casadas, y están en Tánger y en Shawen, en Tetuán. Es que ahora no solamente se trata el tema de los subsaharianos, también se trata de los latinos que vienen de aquí, los indios, los hindús, los pakistaníes. Marruecos tiene que ayudar, por lo menos, si no puede hacer nada, que no les pega, que no les trata mal, que no les trata mal. Y España también tiene que abrir un foro o un debate para el caso de esos inmigrantes y esos ciudadanos que estaban viviendo en unas circunstancias de la guerra civil en sus países. Algunos son militares, otros son sindicatos de las redes del tren, otros son médicos, hay dos que son enfermeras. O sea, no es gente, hay gente que sabe la ley, que sabe el tema de la inmigración, y no paran de escuchar la radio, se conectan por internet, casi cuatro de ellos tienen email, nos contactamos por email. Lo que sí digo, hay que abrir un diálogo, un foro, y ayudar a esos pobres ciudadanos.
Jamal, por último, ¿hay silencio mediático con respecto a estas cosas en Marruecos o se puede hablar libremente?
No. Hay un silencio tremendo. Hay un silencio tremendo y critican a la prensa independiente si se saca los informes o si saca artículos o reportajes sobre el caso. Y como decía yo antes en un artículo mío, es que no sabemos cómo actuar con ellos. Si escribimos, como si les estamos delatando a las autoridades, y si no les no escribimos sobre su sufrimiento y sus circunstancias de vidas inhumanas, es como si les dejamos ahí morir o abandonados, y no sabemos cómo tratar el tema de la inmigración aquí. Ayer, cuando se publicó mi artículo, hace dos días, y hay una... Bueno, las autoridades marroquíes han hecho una gran detención y han detenido, como te decía, a 38 inmigrantes de India, y en Tánger han detenido a 7 de Santo Domingo, dominicanos, y se habían soltado, gracias a Dios, y no sabemos cómo tratar el tema. Verdaderamente es que si sacamos el tema, es como si les estamos delatando que están en el bosque, son 800 o son 400 o son 500, y automáticamente vienen las autoridades y les echan directamente a las fronteras con Argelia.
Pues Jamal Ouabi, periodista del semanal La Sahifa y del Le Journal Hebdomadaire, y también miembro de esa red de nueva creación, Red Almazara, que intenta unir esfuerzos entre periodistas de las dos orillas para hablar de todo esto, de la inmigración. Te agradecemos que hayas estado con nosotros estos minutos. Mucha suerte, mucho ánimo y felicidades por el trabajo realizado.
redconvoz.org.
Y en la última parte de nuestro informativo hay que decir que asociaciones de amigos de los saharauis, seguimos hablando de la zona en el Sáhara Occidental, en España están haciendo actos de apoyo. Hay un grupo de presos políticos saharauis en cárceles marroquíes que están haciendo huelga de hambre y la situación ya es preocupante. Y las asociaciones de amigos del pueblo saharaui en España también están haciendo actos reivindicativos. Mariano Sánchez nos va a hacer la conexión con entrevistas que nos explican esta situación.
Con voz.
Vamos a irnos ahora a la calle, nos vamos a ir al Ministerio de Asuntos Exteriores porque ayer iniciaban una huelga de hambre las asociaciones amigos del pueblo saharaui para protestar por la situación de los presos saharauis en el Aaiún. Tenemos al otro lado del teléfono a un vecino, él es Félix, está allí en esta manifestación, en esta huelga de hambre apoyando la iniciativa de las asociaciones de los de amigos de los saharauis aquí en España. Félix, sabemos que tenemos ahí un representante del Frente Polisario, nos gustaría poder hablar con él para comentar la situación de los presos saharauis en el Aaiún.
Pues sí, efectivamente, tenemos aquí a mi derecha, tenemos a Abdullah, que es representante en Madrid del Frente Polisario y es uno de los promotores de llevar a cabo este tipo de iniciativas. Y bueno, pues cuando quieras te le paso para que te dé más información respecto a los presos saharauis que se encuentran detenidos y en huelga de hambre, unos 50 días aproximadamente llevan.
Vale, pues te agradeceríamos mucho que nos pasaras, Abdullah, y podemos comentar con él la situación de los presos.
Muy bien, venga.
Abdullah.
Sí.
Sí, hola, muy buenos días. Queríamos que nos comentaras, aparte de la acción que estáis haciendo ahora frente al Ministerio de Asuntos Exteriores, que nos comentaras cuál es la situación actualmente de los presos saharauis en el Aaiún que están en huelga de hambre.
Bueno, es una situación muy preocupante por el hecho de que llevan 45 días en huelga de hambre y han sido detenidos por el mero hecho de haberse manifestado en contra de la ocupación de Marruecos y reivindicando su derecho a la autodeterminación. Tiene una situación muy preocupante porque algunos de ellos se están debatiendo entre la vida y la muerte. Hay muchos que están en un estado de debilitamiento total, hay muchos inconscientes, algunos han tenido que trasladar a hospitales para asistirles y realmente la situación es tremenda, por lo tanto, o esto tenga un desenlace feliz para ellos como es su liberación, porque otra cosa no puede ser, o va a tener un desenlace tremendamente fatal para estos detenidos cuyo único delito que han cometido es el haberse manifestado de forma pública y abierta contra la ocupación de Marruecos al Sáhara Occidental.
Abdullah, te vamos a preguntar, ¿cuál es la situación legal de la mayoría de estos presos? ¿Están pendientes de juicio? ¿Cuál es esa situación legal de los presos saharauis?
Sí, como sabéis que en mayo se han manifestado en las zonas ocupadas contra la ocupación ilegal, ha empezado visitas de delegaciones internacionales a interesarse por su estado y realmente entre Marruecos y España se ha llegado a un acuerdo de que una delegación del Congreso español pudiera visitar las zonas ocupadas del Sáhara. Entonces Marruecos lo que ha hecho ha sido detener a todos los activistas que estaban reclamando estas organizaciones y esa delegación para entrevistarse con ellos y meterlos en la cárcel. Entonces ellos están pendientes de juicios, pero los juicios realmente en Marruecos también son juicios muy manipulados, por lo tanto sabemos que si serán sometidos a juicios, pues la condena será firme. Hay que recordar que hay dos jóvenes saharauis que han sido condenados a 20 y 25 años porque también se habían manifestado en contra de la ocupación del Sáhara por parte de Marruecos. Entonces nosotros creemos que lo que se tiene que hacer y lo que hay que actuar es que sean liberados de forma inmediata para que evitar una catástrofe y sobre todo que Marruecos pueda seguir dando esa imagen irreal de que es un país en proceso de democratización y modernización. Yo creo que está ligado e inevitable que se libere a estos detenidos cuanto antes.
Muy bien, Abdullah, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros aquí en las ondas de Radio Vallecas. Nos gustaría poder hablar con alguno de los representantes de las asociaciones de amigos del pueblo saharaui, si te parece, para contarle también cuál es la situación.
Le voy a pasar con José Tawada, que es el coordinador del movimiento de solidaridad a nivel del Estado.
Muy bien, Abdullah, te agradecemos mucho tu presencia aquí y, por supuesto, también nuestra solidaridad con el pueblo saharaui y con los presos que están en el Aaiún.
Gracias a vosotros, muchísimo.
Muchas gracias, Abdullah.
¿Sí?
Hola, muy buenos días. Pepe Taboada, José Taboada.
Sí, soy yo, sí.
Muy bien, pues en primer lugar agradecer que estéis aquí con nosotros justamente en este momento que estáis terminando esta jornada de protesta, esta jornada de huelga de hambre para solidarizaros, ¿no?, con la situación de los presos saharauis en el Aiun.
Sí, para pedir al gobierno español que tenga una actitud más firme a la hora de la defensa de la vida de los saharauis que están en 50 días en huelga de hambre. No ha habido un caso, yo creo, en la historia que haya 37 personas en huelga de hambre 50 días. Puede morir cualquiera en cualquier momento y eso sería una responsabilidad muy grave también para el gobierno español. El gobierno español no puede hacer la vista gorda de lo que está pasando mirando para otro lado con los saharauis. Y no puede ser una moneda de cambio los saharauis en las relaciones con Marruecos. Nosotros no tenemos nada en contra de las relaciones, de las buenas relaciones con Marruecos, pero no a costa de la vida de los saharauis, no a costa del silencio. Se presiona de otras partes del mundo en la defensa de los derechos humanos y parece que no presiona el gobierno suficiente para salvar la vida de los saharauis, y eso es lo que nosotros estamos denunciando aquí.
Nos ha contado, José Taboada, nos ha contado Abdullah la situación tan crítica, ¿no?, que están ya sufriendo algunos de los presos en el Aiun, en esas cárceles marroquíes, y que eso es una situación desde luego gravísima, pero vosotros que estáis de alguna forma siguiendo todo este proceso y apoyándole, por supuesto, desde hace ya mucho tiempo esa lucha del pueblo saharaui, estáis presionando igualmente al gobierno. ¿Qué actitud está teniendo este gobierno, el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, con el pueblo saharaui, con toda la historia del pueblo saharaui?
Pues apostó mal, apostó desde el principio. Teníamos esperanzas de que iba a ser distinto que otros gobiernos anteriores y que iba a tomar la responsabilidad que faltó a todos los gobiernos anteriores, la responsabilidad que tiene el Estado español como el Estado en el conflicto del Sáhara. Y había apostado por una solución entre Marruecos, Argelia, Francia y España. Y esa solución, fuera de una solución del marco de las Naciones Unidas, no ha sido posible. Se están dando cuenta que se está con los saharauis o se está contra los saharauis, porque Marruecos condiciona toda la política respecto a España a que España les apoye en el tema del Sáhara. Y eso España no lo puede consentir, ningún gobierno lo puede consentir. Nosotros creemos que hay un bando, el que está a favor de la autodeterminación de los saharauis, del derecho legal, del derecho internacional que tienen los saharauis como cualquier pueblo africano después de la colonización, y los que están en contra, que es Marruecos en este momento, y en parte Francia. Entonces tiene que tomar partido, definirse, porque está en juego mucho la vida de los saharauis, entonces, y el futuro de la independencia de los saharauis. Entonces le pedimos que tenga una actitud clara, más clara, y que en cualquier reunión que tenga con Marruecos diga claramente que está a favor de la defensa de ese derecho de la autodeterminación y del referéndum de autodeterminación. Y eso es lo que esperamos, que en la cumbre que hay hoy en Sevilla, España no mire para otro lado, no se caiga ante un conflicto tan grave y diga ante los marroquíes que España trabajará y defenderán todos los foros internacionales el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui.
Nosotros estaremos atentos a todas aquellas acciones que vayáis a cometer de aquí en adelante para apoyarlas, por supuesto, desde aquí apoyar también la lucha del pueblo saharaui. Los medios comunitarios, las radios comunitarias y los medios alternativos van a estar junto al pueblo saharaui y lo harán también a través de vuestras asociaciones.
Muchas gracias.
Gracias a vosotros. Esperemos teneros de nuevo aquí, aunque desde luego sea para cantar esa victoria del pueblo saharaui y que el pueblo saharaui pueda tener la independencia y viva en paz en su propia tierra.
Con esta información llegamos al final de nuestro informativo. Ha sido un gusto compartir esta media hora con todos vosotros. Mañana volveremos. Hasta entonces, recibid un cordial saludo.